Bendiciones para todos. Gracias damos a Dios, gloria damos a Dios porque tenemos vida en este día y porque podemos estar hoy de pie, podemos estar hoy respirando, porque podemos tener hoy fuerzas para invocar su nombre, para declarar que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es el Señor, que servimos al Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y cuando hablamos del cielo, hablamos de todo el universo, de toda la inmensidad que aún nosotros como humanidad nos esforzamos tanto para conocer, para entender, para explorar, para saber lo que hay, pues Dios conoce todo eso, porque Él lo hizo. Él creó la inmensidad del universo, así como nos creó a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos una obra perfecta, creada por Dios. Nuestro organismo es perfecto y en ocasiones, no sé si a usted le pasa, pero particularmente a veces así como que en esos pocos tiempos que no hay que hacer, me pongo a pensar, ¿y cómo es eso que yo muevo los dedos de mis pies? Porque simplemente quiero mover los dedos de los pies y los muevo. Pues nadie sabe cómo eso ocurre. Dios sabe todo y sabe, Él no quiere y no desea que nosotros estemos tristes, angustiados, molestos. Él nos hizo para que fuéramos felices y en ocasiones creemos que eso no es así. Nos acostumbramos a no tener paz y tranquilidad porque, como decía, nos acostumbramos, nos conformamos con eso. Y hay una manera de vivir en paz, de vivir tranquilos aún en medio de toda la adversidad. Y usted sabe cuál es. El Salmo 27, verso 13 dice: de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Cree hoy que ese Dios creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, el que creó todo, absolutamente todo, Él te hizo para que tú vivas en paz, para que vivas en alegría, en tranquilidad. Jesús prometió estar. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, ya yo he vencido. Así que los que estamos aquí en el templo, en la casa de Dios, les invito a que podamos estar sobre nuestros pies. Y vamos a consagrar este tiempo para buscar la presencia de ese Dios todopoderoso. Vamos a poner hoy nuestra esperanza en el Señor. Vamos hoy a cobrar ánimo. Vamos hoy a cobrar esperanza. Vamos hoy a presentar nuestra vida, todo lo que somos ante nuestro Dios, creyendo que Él hará, creyendo que Él seguirá obrando en nuestras vidas. Aleluya. Ten presente hoy que nuestro Dios no está muerto, Él vive. Y porque tú vives, nosotros vivimos, Dios. A tu nombre damos gloria, a tu nombre damos alabanza. Hoy postramos nuestros corazones delante de ti, el Dios creador del cielo, de la tierra, del mar. Ese Dios que conoce y responde cada una de nuestras inquietudes. Dile gracias, Dios, porque tú piensas en mí. Gracias, Jesús, porque tú diste tu vida por mí. Hoy necesito cobrar ánimo. Hoy necesito fuerzas nuevas. Hoy necesito, Señor, de ti más y más y más, Señor. Sí, hoy necesito de ti. Por eso, Espíritu Santo de Dios, invocamos tu presencia. Dice en la palabra que tú estás cercano, aquel que te invoca de veras. Y hoy invocamos tu nombre, Señor. Aquellos que hoy vinieron a invocar el nombre de Dios, o aquellos que quizás vinieron automáticamente a la casa de Dios, pero que en este momento quieren invocar el nombre de Dios, están dispuestos a invocar el nombre de Dios. Levanta tu mano al cielo en esta hora e invoca su nombre. Habla, habla, háblale a Él. Dile, ven a este lugar, Señor. Invoco tu nombre porque te necesito. Tu palabra dice que ponga mi esperanza en ti, Señor, que tenga valor, que cobre ánimo. Por eso te necesito, Señor. Necesito tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, necesitamos tu presencia aquí, en medio nuestro. Tu iglesia te necesita, Señor. Te necesitamos. Y hoy vamos a la fuente. Vamos a ti, Jesús. Tú que eres fuente de agua viva. Gracias por acercarnos a la presencia de Dios. Gracias por ser ese puente de amor, Jesús. Aleluya.
Sobre este altar, quebrantado, vengo a tus pies.
casa, estoy seguro que he de ver la bondad del Señor aquí, sí, aquí en esta tierra. He de ver la bondad de Dios porque lo puedo ver a Él. Y cuando lo veo a Él, veo su amor, veo su perdón, veo su misericordia, recibo su fortaleza, recibo su paz, cobro ánimo porque Él está conmigo. Él está conmigo. Él está contigo. Él está conmigo. Dios está conmigo. Aleluya, aleluya. Tú estás, tú estás. Tus pensamientos hoy son vigentes para nosotros. Hoy tú te haces presente. Uno de los nombres dados por el mismo Dios a Jesús. No sé si lo sabes, pero Jesús significa salvación. Pero Dios Padre habló a través de los profetas que Él enviaría al Salvador, a Jesús, y que Él sería llamado Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios en ti y tú en Dios, Dios con nosotros. La presencia del mismo Dios, del Espíritu Santo de Dios, habita en todos aquellos que lo aceptan a Él como única vía de salvación. Que lo aceptan a Él reconociendo su santidad, reconociendo su poderío, reconociendo que Él es perfecto y no nosotros, pero también que Él nos hizo y no nosotros, y fuimos creados para alabarle, fuimos creados para bendecirle. El pecado nos ha turbado, el pecado ha enceguecido nuestra mente, nuestro corazón, para que no lo veamos, pero Él nos dice: abre tu boca y la llenaré de alabanza. Así que hoy nos haces invitación: abre tu boca, abran sus bocas, y yo, dice el Espíritu de Dios, la llenaré de alabanza. Alabanza al Rey, porque donde hay alabanza a Él, allí está Él, allí está Él. Jehová Sama significa Dios está aquí, Dios está allí, Dios está aquí con nosotros mientras lo alabamos, pero también está contigo allí en tu casa mientras lo alabas. Si tú le alabas mientras caminas, Él está allí contigo. Si tú lo alabas mientras estás trabajando, Él está allí contigo. Él va contigo al trabajo, Él va contigo a la universidad, Él va contigo a la escuela, Él está contigo mientras duermes, Él está contigo aún cuando se va la luz, cuando hablas con tus vecinos, Él está contigo. Jehová Sama, Dios está allí, y todo es gracias a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tu alabanza. Levanta tu alabanza, alábalo, 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 porque Él vive, Jesús vive, Jesús. Padre piensa en ti, su Espíritu piensa en ti, porque Él vive en ti. ¿Acaso ignoráis, decía el apóstol, que ustedes son templo del Espíritu Santo? Que tú eres como una casa donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo no va a pensar en ti si Él vive en ti? ¿Cómo no va a pensar en ti cuando te toca ir por un día a otro lugar, o quizás vas a hacer diligencias aquí mismo en el pueblo, pero comienzas a sentir calor, comienzas a sentir sed, te comienzas a sentir, no sé, sudado, o quizás te ensucias con algo? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde va tu pensamiento? Tu pensamiento va a tu casa. Entonces, si tú piensas en tu casa, ¿cómo el Espíritu Santo no va a pensar en ti? Él decidió vivir en ti. Dios decidió vivir en ti. Es tiempo de que tú pienses en Él. Es tiempo de que tú estés en armonía con Él. ¿Sabe? Porque cuando alabamos a Dios, entramos en conciencia de realmente quién es Él. Cuando tú dices, cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él, puedes tener conciencia de su majestad. Y por eso Él dice, abre tu boca y yo la llenaré de mi alabanza. ¿Sabes por qué? Cuando tú comienzas a alabar a Dios, ese Espíritu Santo que vive en ti, Él te va enseñando, Él va poniendo esas palabras. Y hay cosas de Dios que no conocemos, pero Él te comienza a enseñar cómo es ese Dios. Y vas a tener visiones mientras alabas a Dios. Vas a ver a Jesús, sí. No lo vas a ver en aquella cruz, quizás sí. Mientras alabas a Dios, vas a ver a Jesús en aquella cruz. Pero en ocasiones lo vas a ver parado frente a la tumba, y te va a enseñar sus manos y va a decir, yo morí pero resucité por ti. Te invito a que veas a Jesús como lo describe Apocalipsis, vestido de gloria, ya no como ese cordero, sino como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, que todavía continúa pensando en ti. Preséntale tu mejor adoración. Si no sabes cómo hacerlo, pues pon tus manos en tu corazón y dile, Espíritu Santo, yo quiero, dime cómo. Y comienza a adorar a Jesús. Señor brinda su amistad a quienes lo honran. A ellos les da a conocer su pacto. El Señor brinda su amistad a quienes le honran. Por eso queremos que esta canción sea más que una canción, que sea más que música, que tú realmente puedas decirle con sinceridad a Dios: con mi vida te adoraré, con mi vida te quiero adorar.
Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme.
Oye, Señor,
más de ti.
Mi voz.
Enséñame a amarte
cuando a ti clamo.
A vivir conforme a tu justicia.
El corazón
y tu
me dice:
verdad. Con
busca su rostro.
Quiero adorar con todo
y
lo
yo,
que
Señor,
tengo y lo que soy.
Tu rostro busco.
Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti. Como
con anhelo cántalo
a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.
Sabes, cuando somos jóvenes, adolescentes, nos enamoramos, sentimos un enamoramiento. Y por eso es que en ocasiones, cuando somos chicos, y los chicos que están aquí hoy, les gusta una chica y ay, sienten maripositas, pero pasan unos días y ya no pasan, no, eso se pasa. Y ahí dicen: no, ya no estoy enamorado. Cuando nos casamos y lo hacemos como un pacto delante de Dios, todo comienza así, con esas maripositas y todo esto. Pero luego que nos casamos y comienza la convivencia, pues nos enteramos que no todo es flores y cenas románticas. Y cuando la cosa se pone sobre todo más difícil, es donde se prueba el verdadero amor. Hay estadísticas alarmantes de lo que ocurrió en países donde hubo realmente una cuarentena estricta. Matrimonios de años que se separaron, que rompieron, porque cuando les tocó estar en casa juntos, no se soportaron. Pues sabes, nuestro amor por Dios es sometido también a prueba. Ese amor lo probamos en los momentos duros, en los momentos difíciles. Ese amor lo probamos aún cuando viene la prueba, aún cuando viene la tentación. Ahí es donde probamos que realmente amamos a Dios. Yo pruebo que realmente amo a mi esposo cuando la nevera está vacía. Yo realmente demuestro que amo a mi esposo cuando, no sé, cuando de pronto los zapatos se me rompieron. Y él dice que solo nos alcanza para comer. Ahí yo demuestro mi amor. Cuando en vez de pelear, yo digo: ok, juntos vamos a ver cómo resolvemos. Sabes, Dios demostró su amor. Escucha bien. en lo más difícil. Sí, porque vemos a Dios allá sentado en el cielo o nos los imaginamos así y decimos, es que para Dios fue muy fácil. Pues no fue tan fácil. Dios nos vio separados, peleados a causa del pecado, y Él hizo lo más difícil. Sin Él haber hecho nada malo, fue Él el que vino y dio su vida por nosotros. Él nos demostró su mayor amor, que demostramos nosotros cada día. Escucha, es más que una canción, es más que decir, con mi vida quiero adorar. Y esta canción, esta alabanza, ¿para qué? Tiene una melodía muy pegajosa, muy romántica si se quiere, pero no es nada romántico el decirle a Dios, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte. Porque con Dios las maripositas las sentimos en estos momentos en que cantamos, y sobre todo cuando hay músicos que cantan, que tocan más bonito y cantan más bonitos y todo eso. Pero vamos a olvidar eso por un momento. Las maripositas las sentimos, no sé, cuando la nevera está llena, cuando nuestros hijos se portan bien, o cuando nuestros padres nos dan un regalo. Ay, cuando todo es bello, los días de los cumpleaños y tal. Ay, ahí estamos enamorados, esas son las maripositas. Pero el verdadero amor se prueba cuando viene la corrección, o cuando Dios se queda esperando a ver qué vamos a hacer. El verdadero amor se prueba en la parte de la canción que dice, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Justicia y verdad. Cumplir la palabra de Dios a cabalidad. Allí demostramos el amor de Dios. Ahí demostramos, perdón, que amamos a Dios. Cuando somos capaces de cumplir la palabra de Dios en lo que nos gusta, pero también en lo que no. En lo que no se nos hace fácil, pero también en lo que nos duele. Así que, trayendo esto a nuestra mente y a nuestro corazón, si todavía eres valiente, y por eso es que en la palabra de Dios dice que seamos esforzados y valientes. Si todavía tienes esa valentía para cantar esto, yo te invito a que puedas estar de pie, puedas levantar tus manos al cielo. Pero ahora lo vas a cantar de manera que convenzas a Dios, pero más que a Dios, que te convenzas a ti mismo. Convéncete a ti mismo de que realmente ese es tu deseo.
Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti. Perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume.
Yo quiero ser parte. Yo quiero. hoy mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Alma mía, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor y en su gran amor. Aleluya.
Gloria a Dios.
Gloria, 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 gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por habernos escogido para ti. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí, por ministrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Aleluya. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, te damos en esta mañana, porque tú nos permites el privilegio de estar en tu casa para alabar y para bendecir tu nombre. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner delante de tu presencia, Señor, nuestras vidas y que puedan ser presentadas ante ti como olor fragante. Que tú puedas recibir, Señor, nuestros corazones como un olor grato ante ti. Y que de la misma forma, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, puedan ser parte de esa adoración. Tal vez, Señor, si lo pusiéramos en una mesa, se vería demasiado poco lo que hoy podemos consagrar como ofrendas o como diezmos ante ti. Tal vez ni siquiera los tengamos, Señor. Pero qué bueno, Señor, que tu palabra nos enseña que tú te agradas más que de las muchas ofrendas. Tú te agradas más de un corazón que está dispuesto a alabarte. Tú te agradas más de un corazón que está dispuesto a sacrificarte a ti alabanzas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, sea mucho o sea poco nuestra ofrenda, sea mucho o sea poco nuestro diezmo, hoy, Señor, rendimos nuestros corazones ante ti, primeramente antes de consagrarlos. Y te pedimos, Padre, que tu bendición siga fluyendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras casas, que no falte, Señor, el producto del olivo, como dice tu palabra, como decía el profeta. Que no falte, Señor, el mantenimiento para nuestras casas. Que no falte, Señor, nada para poder vivir dignamente como tus hijos. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, agradecemos toda tu provisión. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento. Estamos gozosos, estamos alegres de poder estar en la casa del Señor, de poder bendecir su nombre, de poder alabarlos como solamente Él se lo merece. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a centrar nuestra atención en un pasaje, en un verso en particular, de lo que se conoce como el Sermón del Monte o el inicio del Sermón del Monte. Jesús comenzó ese famoso sermón con las bienaventuranzas. Muchas personas creen que el Sermón del Monte solamente abarca esto, las bienaventuranzas, pero no, es muy extenso. Y dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, específicamente el verso 6, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y te pedimos, Señor, que en esta mañana hables a nuestras vidas, porque tenemos necesidad. Como dice este pasaje, tenemos hambre de tu palabra, tenemos hambre, tenemos necesidad en nuestros corazones, en nuestras almas, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y por eso, en el nombre de Jesús, pedimos tu presencia al lado de cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo vive y mora en el corazón de cada uno de aquellos que han recibido la salvación de Jesús. Pues hoy creemos, Padre, que esa presencia del Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ministrará conforme la necesidad que podamos tener. Por Cristo Jesús. Amén. El hambre es una necesidad diaria en los seres humanos, en todo ser vivo, podríamos decir, desde los cachorritos, los perritos, cualquier mascota que podamos tener, cualquier ave del campo o silvestre, cualquier ser vivo a diario debe comer. Esa es la regla por la que nos regimos los seres vivos. Y de hecho, si hay una necesidad con la que nosotros hemos aprendido a convivir a diario desde que nacemos, es precisamente esta, la necesidad de alimentos. Y el pasaje que nos atañe en esta mañana o que traigo como introducción, habla del hambre y de la sed de justicia. Pero me quiero enfocar más en esta mañana en la parte del hambre, porque aunque la sed también es una necesidad física que tenemos a diario y de hecho podemos los seres humanos pasar o los animales pueden pasar algunos días sin comer, varios días sin comer, sin consumir agua, no podemos hacerlo. Si dejamos de consumir agua, mucho más prontamente se descompone, vamos a decirlo así, nuestro cuerpo, se descompensa nuestro cuerpo. Y me enfoco en el caso de nuestro ambiente, el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, la cultura que tenemos. Me enfoco más en el hambre también porque para la mayoría de nosotros acá en donde vivimos, no vivimos en África donde el agua, la gente tiene que salir a buscarla y tal vez tiene que caminar largas distancias, grandes distancias para ir a buscar una pimpinita de 5 litros de agua y entonces con eso estar el día para consumir durante el día. Para nosotros, gracias a Dios, simplemente es ir a la nevera, ir al termo, al filtro, al tobito donde tenemos el agua para consumo, el agua potable, y simplemente tomarla. Tal vez, repito, no es el caso de quienes están perdidos en un desierto, que entonces es cuando más urgente se hace la necesidad del agua. Pero para nosotros, según el contexto en el que vivimos, la cultura en la que nos hemos desarrollado, que desarrollamos nuestra vida diaria, en este tiempo, la necesidad de alimentos es lo que más urgente se nos hace cada día. Y volvemos al hambre, hablar del hambre o pensar en el hambre, rápidamente sabemos o lo asociamos con una necesidad de vacío en nuestros estómagos, que podemos identificar porque tal vez comienza en algunas personas un ardor en el estómago, una ansiedad, una necesidad por alimentos, que si no saciamos, eventualmente comenzamos a sentirnos débiles, comenzamos a sentir la vista como que medio nublada, medio borrosa, las piernas, si estamos haciendo tal vez un ejercicio físico, un trabajo físico fuerte, comenzamos a sentir debilidad en las piernas y como que las piernas nos tiemblan. Y aún incluso podemos, cuando es mucha falta de alimentos, podemos llegar hasta desmayarnos, desvanecernos. Cuando el hambre ataca, no simplemente podemos echar la comida en el plato y ya sentarnos a comer. No, cuando el hambre nos ataca, cuando tenemos hambre, hay que buscar los alimentos, prepararlos, cocinarlos para luego poder servirlos y comerlos. Y ese proceso de buscar los alimentos implica tiempo. Ese proceso de preparar los alimentos implica tiempo y obviamente comerlos también, pero es la parte que más disfrutamos en cuanto a los alimentos. Repito, hago énfasis en el pasaje, que acabamos de leer, en el hambre, porque es precisamente ese proceso del que acabo de hablar, ese proceso que debemos cumplir para saciar nuestra hambre, para mitigar nuestra hambre, es ese aspecto el que se parece mucho más a esa necesidad espiritual que nosotros tenemos a diario también en nuestra alma y que en muchas ocasiones no prestamos atención. A diario prestamos atención que vamos a comer. En ocasiones terminamos de comer un día en la noche, terminamos tal vez de cenar y ya inmediatamente en ese mismo momento algunas personas piensan que van a almorzar mañana. Sobre todo tal vez las personas, las amas de casa o las personas que tienen a cargo la responsabilidad de preparar alimentos, inmediatamente están pensando el día de hoy ya qué van a preparar para mañana, precisamente porque tienen que saber con qué cuentan, tienen que planificar qué hay en la nevera o qué disponen. Y lo mismo deberíamos estar pensando nosotros en cuanto a la necesidad espiritual de nuestra alma, del hambre espiritual que nosotros tenemos también. Pero lamentablemente no lo hacemos. Lamentablemente pasamos tiempo pensando qué vamos a comer para saciar nuestra hambre física, el hambre de nuestros cuerpos, de nuestros estómagos. Pero no pensamos cómo vamos a saciar el hambre espiritual que también tenemos a diario. Y ese es el título de mi mensaje para esta mañana, hambre espiritual. Porque sí, hay un hambre espiritual en el interior de cada uno de nosotros. Y esa hambre debe y necesita ser saciada. Pero a veces nosotros intentamos aplacarla con cualquier cosa que nos podemos encontrar por ahí. Hay quienes van a la brujería, hay quienes recurren al alcohol, a las drogas, a la lujuria, a la religiosidad, a la perversión. Hay gente que recurre a cualquier cosa para tratar de saciar esa hambre espiritual que hay en sus corazones. Y gente que trata de saciar esa hambre espiritual con cosas materiales, con el trabajo tal vez aún incluso. Hay gente que trata de satisfacer esa hambre con tratar de cubrir apariencias, con mostrar una cara o un rostro o un perfil muy feliz y muy alegre en redes sociales. Pero al final de todo, siempre el resultado, cuando no se enfoca bien la atención, cuando no se presta, cuando no se alimenta bien el alma, cuando no se sacia de manera correcta el hambre espiritual, el resultado va a ser siempre el mismo. Esa hambre espiritual va a producir consecuencias trágicas debido a que una mala alimentación espiritual. Quiero que vayamos por un momento al Salmo capítulo 107 para entrar al primer punto. Y ese punto lo he titulado Hambrientos como si estuviéramos perdidos en un desierto. Salmo 107, versos 4 al 5, dice así: Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. El verso 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Aleluya. La vida sin Dios es precisamente como lo describe aquí el salmista. Es como estar perdidos en un desierto. Estar perdidos en un desierto, aparte del hecho de que obviamente se está perdido, no se sabe para dónde se tiene que ir, no se sabe qué dirección tomar. Los desiertos suelen ser lugares inhóspitos, lugares difíciles de sobrevivir. Y aunque una persona tenga provisiones, digamos que tiene provisiones para una semana, esa persona, aunque pueda tener provisiones para comer durante tres veces al día durante una semana, si esa persona es sensata, va a tratar de minimizar y de ahorrar esas provisiones porque no sabe cuánto tiempo va a durar en ese desierto. Porque aunque la persona tenga provisiones, tal vez no para una semana, sino provisiones ilimitadas, no sabe en qué momento, repito, va a poder reabastecerse. Y cada vez que consuma de esas provisiones, cada vez que coma, cada vez que saque un poquito de carne, cada vez que saque un poquito de arroz, un plátano, cada vez que saque un poquito de harina, Eso significa que le quedan menos provisiones para el futuro. Esa provisión va mermando, se va agotando. Nos sucede lo mismo si la persona se encuentra en una ciudad. Una persona tiene una despensa llena en su casa y a medida que va consumiendo, cuando ya algo va agotándose, puede ir al mercado y reabastecerse. En un desierto no. Y ese es el caso que compara el salmista. Él dice, anduvieron perdidos en el desierto, hambrientos, como si no tuvieran alimentos en medio del desierto, aún incluso. Si nosotros vemos por un momento este salmo, si nosotros sentamos nuestra atención, sí, desde el verso 4 que acabamos de leer, pero llevamos nuestra mirada hasta el verso 9, hay varias características que presenta de las personas que están perdidas en el desierto. Dice el verso 4, perdidos, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Esto nos habla primeramente entonces que el estar perdidos en un desierto nos hace estar sin tener una dirección clara hacia dónde dirigirnos. No tener un camino, no saber hacia dónde ir, si al norte, si al sur, si al este, si al oeste, porque en el punto en el que estamos no sabemos hacia dónde queda la ciudad más cercana o el centro poblado más cercano. O tal vez el lugar donde hay un lugar de descanso para nosotros. Y esa es la condición de estar en un desierto extraviado. La segunda condición nos la presenta también el verso 4, el verso 4, la segunda parte, cuando dice, sin hallar ciudad donde vivir. El estar perdidos en un desierto habla de que estamos sin una residencia, sin una identidad. No somos venezolanos ni colombianos, no somos chilenos, no somos ecuatorianos, no somos panameños, no somos norteamericanos, no somos europeos, no somos españoles, no tenemos una identidad. La Biblia dice que la ciudadanía del cristiano, sí, nosotros en nuestro caso somos venezolanos, porque nacimos en este país. Algunos tal vez nacieron en Colombia y tienen nacionalidad colombiana y se nacionalizaron venezolanos y tienen lo que se llama una doble nacionalidad. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos también una doble, o en el caso del que tenga una doble nacionalidad terrestre, terrenal, tiene entonces una tercera nacionalidad que es celestial. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso implica entonces que no estamos extraviados, pero cuando dejamos de alimentar nuestra alma con el alimento espiritual, nos extraviamos en el desierto. Aunque lo queramos creer o no, podemos perder nuestra ciudadanía celestial. Sigue diciendo el pasaje, el verso 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. Estar hambrientos espiritualmente, sedientos espiritualmente, implica la idea de que poco a poco vamos muriendo. Lentamente, muy lentamente, una persona que deja de alimentarse, lentamente comienza a morir. Lentamente va muriendo. Y espiritualmente sucede lo mismo, lentamente vamos muriendo cuando dejamos de alimentar nuestra alma. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar la presencia de Dios en nuestra vida devocional, cuando venimos a la iglesia, pero nuestro cuerpo está aquí, mas sin embargo nuestra mente está en otro lugar. Estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en lo que tenemos que hacer hoy o mañana, estamos pensando en los problemas, estamos en la casa de Dios, nuestro cuerpo está aquí. ¿Cuántos asistieron a la iglesia? Y la gente levanta la mano. ¿Cuántos se congregaron? Levantan la mano, porque sí, su cuerpo vino, pero su corazón no estaba acá. Ahí no te estás alimentando. Es como que si tú se sentaras en la mesa, hay un gran banquete, hay una gran comida enfrente de ti, tienes el plato ahí de lo que a ti más te gusta, pero no tienes apetito, no quieres comer. Está ahí, huele bien, está calientito, como te gusta. Es lo que te gusta, pero no tienes apetito. Muchas ocasiones venimos a la casa de Dios en esa condición. Perdemos el apetito cuando estamos enfermos, cuando estamos preocupados. Muchas personas Los problemas les da por no comer. ¿Y qué tiene? No tengo hambre. ¿Por qué? No me pasa nada. Es que no sé, no te van a comer. Los que nos conocen saben, algo te pasa. Decía nuestra hermana en medio de la oración, cuando estamos enamorados sentimos cosquillitas. Bueno, hay gente que enamorada le da por no comer. Y le dice, te vas a poner como una carpeta. Cuando estamos así, hambrientos y sedientos, desfallecemos lentamente. En ocasiones el problema es que tenemos los alimentos ahí, pero no queremos comer. Y sigue diciendo el pasaje, el verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando tú entiendes, oye, me estoy muriendo espiritualmente, y tú clamas a Dios, Dios sale en tu auxilio. Hoy tienes la oportunidad de clamar a Dios y que Dios comience a sustentarte de nuevo. Sigue diciendo el verso 7. Dios los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Cuando tú clamas a Dios, Dios te muestra el camino por el que debes andar. Mira, a veces tú crees, a veces nosotros creemos que tenemos la forma correcta de cómo alimentarnos, pero resulta ser que todo lo que estamos comiendo está mal. Y por eso es que tendemos a engordar. Entonces, cuando esas personas tienen ese tipo de problemas, van a una nueva especie de especialista, una nueva clase de especialista que hay desde hace algunos años atrás, que son los nutricionistas. Y comienzan a decirle a la persona, bueno, por tu metabolismo, tú tienes que comer esto, esto y esto. Debes dejar de comer ciertas cosas porque eso te está haciendo daño. Eso es lo que Dios hace. Dios comienza a decirte cuál debe ser tu dieta espiritual. Tienes que dejar de estar consumiendo tanta música que a Dios no le agrada. Pero el problema es que a ti te agrada esa música. Te encanta el reggaetón. Y el problema no es que te guste ese tipo de música, porque hay tipo de esa música que agrada a Dios, que edifica tu alma. El problema es que te gusta la que no te debería de gustar. Sigue diciendo el verso 7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dios te dirige para que puedas ir al lugar que es o que será para tu bendición. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Creen que someterse a Dios es dejar de hacer lo que me gusta, es un impedimento para ser yo mismo. Pero no, Dios te lleva, cuando tú obedeces a Dios, Dios te lleva a su perfecta voluntad y al lugar que es mejor para ti. Tú crees que lo que tú haces es lo mejor para ti. Eso es lo que tú crees. Pero resulta ser que no es lo mejor. Y dice el verso 9, vamos a leer verso 8 también. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Cuando tú, entonces, tú entiendes tu condición, clamas a Él y dejas que Él te muestre su camino, dejas que Él comience a decirte qué debes comer para saciar tu hambre espiritual. Dios precisamente sacia tu alma, como dice el salmista también, sacia tu alma de modo que rejuvenezcas, aleluya. Ahora, esto entonces me lleva a esa necesidad diaria, que es mi segundo punto. Cuando nosotros comemos, cuando nosotros almorzamos hoy, al cierto tiempo, tú vuelves a tener hambre. A las horas después comienzas a tener hambre. Vuelve a ver la necesidad de alimento. Los que hemos pasado por la experiencia de tener un bebé, un niño recién nacido en casa, o los que los tienen en este momento, están pasando por la terrible tragedia que es tener un bebé recién nacido. Sí, es muy bonito el bebé recién nacido. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Pero ¿sabe qué es lo peor? Las noches. Cada 4 horas, ese muchacho, y si es muy hartón, a veces menos. Y el problema es que, aunque tú te hagas el loco, te quieras hacer el loco, hay unos muchachos que pareciera que el Señor los trae con pito incorporado. como que les metiera, no sé, un altavoz, un megáfono en la garganta, porque eso cuando abren la boca para llorar, no hay quien se quede dormido. Nuevamente, después que comemos, comienza el ciclo. Estamos hartos, me perdona la expresión si no le gusta, la expresión coloquial. Nos hartamos al mediodía, pero ya inevitablemente para cuando es la noche, hay hambre otra vez. Y algunos más poderosos que otros, vamos a decirlo así, no han pasado 2 horas y ya andan buscando el postrecito, el puntal, para acomodar ahí entre comida y comida. Vamos a Deuteronomios capítulo 8, verso 3, por un momento, por favor. Deuteronomios capítulo 8, verso 3. Alabado sea el Señor. Lo voy a ir leyendo mientras usted lo ubica, pero me gustaría que usted lo leyera en su Biblia. Deuteronomios 8, 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, aleluya, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Yo no sé si usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. O si no lo sabe, para que lo sepa el día de hoy, si no, se lo recuerdo. El marco del momento en que Moisés habla estas palabras sucede después de que él baja del monte con las tablas de la ley que Dios le había dado para el pueblo. De forma específica, Moisés comienza a recordarle al pueblo que por un tiempo, mientras anduvieron en el desierto, hubo un momento en que Dios les empezó a proveer maná del cielo. Una comida, un alimento que ningún pueblo de la tierra había conocido hasta el momento y que hasta el día de hoy ningún otro pueblo de la tierra ha experimentado, ha conocido jamás, ni siquiera los israelitas que vivieron después de aquellos. Un milagro que Dios hizo sobrenatural para sustentar en el desierto a su pueblo durante 40 años. Este maná caía 2 veces al día durante 6 días a la semana, menos el día sábado, todas las mañanas, todas las tardes. La gente debía recoger la cantidad necesaria para preparar cada alimento, a excepción del día viernes. El día viernes solamente se recogía una porción doble, que era la porción del viernes y la porción del día sábado, porque el sábado no caía maná, porque era el día de reposo, y ellos no podían preparar la comida del sábado, la preparaban el día viernes. Y eso sucedió así durante 40 años. Y Dios le recuerda al pueblo de Israel, por medio de Moisés, que no solo de pan vive el hombre, no solo del pan que sacia la necesidad del cuerpo, es lo que requiere el cuerpo humano, el ser humano, para poder estar saciado. El hombre necesita, el ser humano, el hombre y la mujer, adultos, ancianos, jóvenes, jovencitas, necesitamos saciar el hambre espiritual de nuestras vidas. Este alimento que caía del cielo, que literal Dios enviaba desde el cielo, representa el pan espiritual, la palabra de Dios para alimentar nuestras almas, para saciarlas, para sustentarlas, para fortalecerlas. Y nosotros debemos procurar ese maná espiritual cada día para poder saciar la necesidad diaria de nuestras almas. Cuando alimentamos nuestras almas con la palabra de Dios, ese alimento espiritual que tú recibes suple primeramente tus necesidades, obviamente, espirituales. Cuando tú te sientas cada mañana a leer una porción de las Escrituras, y siempre recomiendo esto. A veces decimos, no, hoy leí 3 capítulos de la Biblia, pero ¿qué leíste? ¿Qué te quedó? Sí, es bueno leer toda la Biblia, y ojalá tuvieras, hicieras el propósito de leer toda la Biblia tal vez en un año. Leer toda la Biblia en un año representa que tú tienes que pasar por lo menos 30 o 40 minutos diarios leyendo la Biblia. Y sí, es un buen propósito, pero al leerla de esa forma, perdóname, tú no la estás escudriñando. A los 3 días que leíste esos 3 capítulos, no te vas a acordar de todo lo que leíste, a no ser que tengas una memoria eidética, que llaman. Que todo lo que lees, todo lo que sucede, todo lo que hablas, todo lo que otra persona dice, lo recuerdas a la perfección. Yo no he conocido personalmente a ninguna persona que tenga esa capacidad de memoria. No la he conocido. Son muy pocas personas en el mundo que existen con ese tipo de memoria, pero sí las hay. Pero para nosotros, el resto de los mortales, como cristianos, yo les aconsejo, mira, lee 3-4 versículos de los devocional que nosotros pasamos a diario por medio de la aplicación de Telegram. Toma un versículo de esos y pregúntale al Señor en tu oración. Dile, Señor, háblame. Espíritu Santo, sacia la necesidad de mi alma. Eso es procurar ese maná del cielo. Este alimento del cielo va a suplir primeramente tu necesidad espiritual. Va a saciar el hambre de tu alma. Pero sabes, cuando aquí Moisés dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Dios, sí podrá vivir. Es porque en muchas ocasiones, cuando hay esa hambre espiritual y tú la sacias por medio de la palabra de Dios, esa saciedad espiritual que tienes sacia también otras necesidades materiales o físicas que puedas tener, aún incluso de alimento. Porque entonces, al ser fortalecida tu fe, no tienes nada para comer. Tú dices, Señor, gracias, porque en el nombre de Jesús, aunque no haya alimentos, confío en que tú me vas a proveer. Y esa fe abre las puertas de la despensa de otra persona para que llegue hasta tu casa. Por eso es que Moisés le dice al pueblo, no solo de pan vive el hombre, no solo del pan que tú sabes que tienes en tu despensa vas a vivir. Tú puedes vivir de lo que viene de la boca de Dios, de lo que Dios descienda del cielo para ti, que primeramente nutre la necesidad espiritual de tu alma para luego saciar también tus necesidades materiales. Dígame amén si me está entendiendo. Eso me lleva a mi tercer punto. Nuestro pasaje de inicio, Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen hambre. Mi tercer punto es, bienaventurado quien puede reconocer su hambre espiritual. Jesús lo que nos está diciendo es que si tú has reconocido tu hambre espiritual y te has acercado a la presencia de Dios para que Él te sacie, entonces ya has comenzado a ser una persona feliz. La palabra bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. Si tú te acercas a Dios para que Él sacie tu alma, tú tienes hambre todavía. Estás hambriento, te estás desmayando. Pero cuando a ti te llaman a comer y te dicen, siéntate a la mesa, aunque tú no estés comiendo, a no ser que seas, no sé, Eudo Socorro, que Eudo Socorro cuando tiene mucha hambre, hasta que no comienza a comer, no se le quita el mal humor. Mi mamá solía decir eso. Yo no lloraba, cuando me ponían vacunas, inyecciones, yo no lloraba, tranquilo. Cuando Eudo Socorro lloraba, era porque tenía hambre. Mucha gente se sorprende conmigo por la forma, por lo rápido que yo como. Y mi mamá dice que eso era, yo era así desde niño. Que ella se asustaba porque que decía, pensaba que yo me iba a ahogar cuando me comenzó a dar alimentos sólidos. Ella que me decía, Eudo, se mastica. Y yo, pero volviendo al punto, cuando tú te sientas a comer, aunque no hayas comido, cuando te comienzan a servir el plato, ya tú comienzas a sentirte feliz. No has comido, no te has saciado, pero ya al ver el plato y comienzas a oler, ya tú comienzas a sentirte feliz. Ya tengo ahí el plato, ya me voy a hartar. Y como dice una persona por ahí, se les vuelve la boca un charco de agua. Eso es lo que está diciendo Jesús. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serás saciado. Cuando tú reconoces que tú tienes hambre espiritual y te acercas a Dios, ya comienzas a ser una persona feliz, 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 que es lo que significa bienaventurado. Tú comienzas a ser una persona súper feliz. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a saciar tu hambre espiritual. La única situación, lo único que te impide a ti que tu hambre espiritual sea saciada es que tú te acerques a la presencia de Dios. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, tu hambre va a comenzar a ser saciada. De alguna manera u otra, Dios se va a encargar, Dios se las va a arreglar para saciar tu hambre espiritual. Dígame amén si me está entendiendo. Como dice el Salmo 36, verso 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Hay gente que le encanta comer, y perdóneme, estoy hablando de hambre, de aquí vamos a salir más hambrientos que nunca. Pero hay gente que le encanta comerse la carne, a mí no, no me gusta, pero hay gente que le encanta. Le gusta comerse el bistec. Mientras más grasa tenga alrededor, mientras más grasa tenga alrededor, ¿cómo es? Son hipócrita. Más sabroso. ¿Verdad, Teodoro? Ah, ahí está, así es. Mientras más grasita alrededor, Carlos. ¿Ah? Él se la quita. Ah, vos también se la quitáis. Vos sois de mi equipo. Mientras más grasa alrededor, más sabroso, más jugoso, más sabroso sabe al paladar. Y eso es lo que dice el Salmo 36:8. Serán saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás, tú les saciarás, tú los alimentarás del torrente de tus delicias, dice el Salmo 36:8. Y eso es lo que Dios hace cuando tú te acercas a la presencia de Dios para que Él sacie tu hambre espiritual. Esto me llega entonces a mí al cuarto punto. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Mi cuarto punto es procurar el alimento espiritual. Hemos hablado hasta el momento, primeramente hablamos de hambrientos, como si estuviéramos perdidos en un desierto. Así está, esa es la condición de los seres humanos, por lo general. Y aún incluso de nosotros, los cristianos. Todos los días tenemos necesidad diaria de alimento, era el segundo punto. Tercero, acabamos de hablar que es bienaventurado quien puede reconocer su hambre espiritual. Pero ahora en este cuarto punto, ok, reconozco mi hambre espiritual, me acerco a Dios para que me sacie. Cuarto punto es procurar el alimento. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 al 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que, me encanta la forma en que Pedro pone aquí esta expresión. Tú tienes que procurar la leche espiritual no adulterada, si es que has gustado la benignidad del Señor. Si es que sabes, si es que te has dado cuenta, si es que has comprobado que Dios ha sido bueno contigo. Si tú has comprobado que Dios ha sido bueno contigo, entonces tú deberías procurar esa leche espiritual no adulterada. Escúcheme, decía al principio que desde toda nuestra vida tenemos que lidiar con la necesidad del hambre. Toda nuestra vida. Y desde que nacemos hasta cierta etapa de nuestra infancia, el bebé no sabe describir qué es lo que tiene. Y como no sabe identificar qué es lo que tiene, algo le pasa en su cuerpo, siente algo, y entonces cada 4 horas llora. Y después del primer día, sabe que cuando llora, su mamá, ¡ta!, que hay alguien le mete algo en la boca y sabroso. Se lo come, se lo traga, se lo bebe, en ocasiones vomita un poquito, pero eso satisface, eso le quita el dolor que siente. Entonces, de bebés, nosotros lloramos cuando teníamos hambre. Todos. Pasa un tiempo y comenzamos ya a crecer, comenzamos a hablar y ya comenzamos a decir cuando tenemos hambre. Mami, tengo hambre. Mami, hambre. Algunos en lengua mocha, como sea. se defienden y aprenden a pedir comida. Algunos disparateros dicen cualquier cosa y su madre entiende que ya, este es lo que carga, es hambre. Y le prepara, le da su comida, su compota, su atol, su cuestión, su alimento, su la cosa, lo que le dé para comer. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque aprendemos a discernir que un dolorcito aquí en esta zona abdominal es hambre. Esa capacidad que tenemos desde niños de aprender a diferenciar, a discernir cuando tenemos hambre para procurar alimentos, igual debemos hacerla a nivel de nuestra alma, a nivel espiritual. Necesitamos aprender a discernir el hambre de Dios que tiene nuestra alma para entonces alimentarla y que nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo, no desfallezca de hambre espiritual. Pero necesitamos alimentar nuestra alma, como decía anteriormente, con lo que es correcto. Con algo que nos sepa delicioso, así como nos encanta cuando comemos lo que nos gusta, lo ponemos un alimento que nos gusta frente a nosotros. Con algo que sepa delicioso, pero que también nutra nuestro cuerpo, no que lo vaya a enfermar. Un alimento que aporte los nutrientes necesarios para estar fuerte, para saciar nuestra hambre, pero también para que nuestro cuerpo se fortalezca. Muchos alimentos que venden hoy en día, por ejemplo, sobre todo las barras de chocolate, dicen, ok, esto puede aportar ciertos nutrientes para tu cuerpo, pero recuerda que tienes que alimentarte saludablemente. Muchas ocasiones, cuando el hambre ataca, tendemos a recurrir a la comida rápida, a la comida chatarra. Solemos recurrir a lo que es rápido y fácil o fácil y rápido. Es decir, la comida chatarra para satisfacer el hambre que tenemos. Hablando de alimentos para el cuerpo físico, en los últimos años el mercado ha sido saturado con cualquier cantidad de comidas rápidas. Y las redes sociales han servido en este propósito, porque entonces toman unas fotos tan espectaculares de aquella comida chatarra que, aunque no te guste, te provoca. Ponen unas fotos de unas hamburguesas que parece que hubieran ido a la playa, doraditas, bronceaditas. Algunas parecieran que las metieran en el gimnasio, porque se ven gordotas, gruesotas, y cuando te las sirven, se parecen más bien a Ellen. ¡Flaca! ¡Carpetúa! Es chiste, Ellen. No sé si a usted le ha pasado. Hay comida que, cuando usted la ve en la foto, se ve más sabrosa que en la realidad. Hay comida que en la foto se ve más sabrosa que lo que sabe en la boca. Tú vas a comerte aquello con aquella cuestión porque, y cuando lo pruebas, tanta bulla para esto. Y en ocasiones sí, en honor a la verdad, mucha de esa comida chatarra es muy sabrosa al paladar, pero para nuestro cuerpo es sumamente dañina. Si el canon de las Escrituras estuviera abierto todavía, yo estoy seguro que el Señor hubiera incluido como octava cosa que aborrece su alma, haciendo alusión a Proverbios 6:16, donde dice que seis cosas detesto y aún siete abomina mi alma. Bueno, aquí sería una octava cosa, sería la comida chatarra. Digo yo aquí, no sé. Y no es que yo no coma, sí, yo como, me gusta. Pero tenemos que reconocer que es dañina para nuestro cuerpo. El problema es que muchos cristianos hemos terminado alimentando nuestras almas con comida chatarra espiritual. Así como hay comida chatarra material, física, comida chatarra para comer, materialmente hablando, también hay comida chatarra espiritual. ¿A qué me refiero? Pensamientos que aparecen posteados en las redes sociales, memes, imágenes en redes, pensamientos, música, aún incluso, que todos tienen más la idea o la intención de satisfacer las necesidades humanas del individuo. Y cuando yo busco satisfacer las necesidades humanas del individuo, necesariamente yo tengo que caer en el terreno del humanismo, de la filosofía. Y el humanismo suele pensar es simplemente en complacer al hombre. Darle al ser humano lo que quiere, lo que le gusta. Llevándole al punto del alimento. ¿A ti te encanta la hamburguesa? Bueno, come hamburguesa las 3 veces al día, pues. No comas ninguna otra cosa. Come hamburguesa 3 veces al día. Y al cierto tiempo vas a estar enfermo. ¿A ti te encanta la pizza? Bueno, come pizza 3 veces al día. Y tú, muchos muchachos tal vez son felices. ¡Ay, feliz, feliz! Me encanta la pizza. Como pizza 3 veces al día. Pero en cabo de poco tiempo vas a estar enfermo. Cuando tú le das a tu cuerpo solamente lo que te gusta, cuando tú no comes verduras, cuando tú no te tomas una buena sopa, un buen hervido, aunque no te guste, cuando te comes tu plátano, aunque no te guste, terminas enfermándote. Mucho de lo que hay hoy en día corriendo por redes sociales, por internet, por radio, por televisión, está recargado, saturado de humanismo, de filosofía humana. En ocasiones mencionan a Dios, en ocasiones hablan de la Biblia, pero terminan torciendo por completo la verdad espiritual. Y muchos cristianos, lamentablemente, hemos caído en esa corriente. Hemos terminado alimentando nuestras almas con chatarra espiritual. Más de una vez, los cristianos terminamos alimentando nuestras almas con cosas que creemos que son buenas. Que incluso puede que nos hagan sentir satisfechos, pero cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque la ciencia médica, como decía hace un momento, ha comprobado que el consumo continuo de comida chatarra termina produciendo enfermedades en el cuerpo. Cuando estaba terminando este bosquejo, irónicamente me di cuenta que el consumo de comida chatarra, lo que primero termina afectando en el cuerpo humano es el corazón, el sistema circulatorio y lo que circula por las venas, que es la sangre. La comida chatarra espiritual, lo primero que termina afectando es el corazón del cristiano y obviamente todo lo que sale del corazón. Jesús dijo que lo que contamina no es lo que el hombre come, es lo que sale. Y por mucho tiempo yo no entendía eso, porque lo que contamina no es lo que entra, sino, perdón, no es lo que sale, sino lo que entra. Porque el problema es que cuando tú comes una porquería espiritual, eso te está contaminando a ti. Y lo que tú vas a sacar, por supuesto que será contaminado. Y ahí es donde la contaminación se hace mayor. Si tú no comes porquería espiritual, tú no vas a hablar porquería espiritual. Tu alma no se va a enfermar. Por eso es como dice 1 Pedro 2:2, tenemos que desear como niños recién nacidos el alimento espiritual no adulterado, para que puedas crecer saludable para salvación. Eso si es que has entendido que Dios ha sido bueno contigo. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios ha sido bueno contigo? Deberías entonces estar deseando el alimento espiritual sano. Una paráfrasis de este pasaje podría ser: desead como personas sanas la comida espiritual no adulterada. No esa comida espiritual rápida, no esas filosofías huecas como decía el apóstol, sino la comida espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación. Si es que, repito, si es que has comprobado que Dios ha sido bueno contigo. Jesús dijo en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tal vez quien tiene hambre, qué bienaventurado voy a ser yo. Pero ante el Señor, cuando tú reconoces que estás hambriento, cuando tú cada mañana que te levantas y comienzas a hacer tu devocional, le dices: Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de ti, necesito que me hables, necesito que me sacias. Ya eres una persona bienaventurada, dice Jesús, porque Él te va a saciar. Él te va a dar lo que tu espíritu y lo que tu alma necesita. Ahora, el asunto es que todo ser humano tiene hambre espiritual todos los días. El asunto es que la ignora, la pasa por alto, piensa, cree que no necesita saciarla, que eso es cualquier cosa, que eso es para cuando sea viejo, para cuando tenga tiempo. Ahorita no tengo tiempo, tengo mucho trabajo que hacer. Ahorita tengo mucho que estudiar, no tengo tiempo para eso. O bueno, tengo muchas cosas que hacer, hoy voy a leer rapidito. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En nombre de Jesús, amén. Ya, y me voy. No te estás alimentando. Necesitamos entender o ser conscientes, porque sé que te lo entiendo. Ser conscientes de esa hambre espiritual que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu, y proveer cada día lo necesario para que Dios la sacie. Ir hasta el restaurante de su presencia para que Él te sacie de la grosura de su casa, para que Él te dé ese juguito de piña, de melón, de fresa, de cambur, de mango. No, la Coca-Cola no, porque esa te enferma. Necesitamos saciar el hambre espiritual, y para ello necesitamos ir a Dios. Quiero pedirte por favor que cierres tus ojos. Mientras tú ahí donde te encuentras, sentado o en tu sitio, en el lugar tal vez donde tú puedas estar, en tu casa o donde quiera que nos estés escuchando, mientras le decimos al Señor: necesitamos que sacies nuestra hambre. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú nos recuerdas la necesidad. Sé que muchas personas han escuchado mensajes relativos a esto. Para muchos tal vez no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo hoy, pero sí es un recordatorio. Porque como Jesús decía en este mismo mensaje del monte, Sermón del Monte, más adelante decía, hablaba sobre el afán y la ansiedad. En muchas ocasiones los afanes de este mundo, los afanes de la vida diaria en este mundo, nos hacen correr de aquí para allá agitados, y no tomamos el tiempo necesario para saciar, para alimentar nuestra alma. Así como en muchas ocasiones obviamos el almuerzo o el desayuno, o tal vez la cena, o solamente en todo el día, por tantas cosas que tuvimos que hacer, solamente medio probamos un bocado de comida. De la misma forma, espiritualmente, en ocasiones inconscientemente o tal vez consciente, sometemos a nuestra alma a tales periodos de ayuno espiritual que nos hacemos insensibles, porque dejamos a nuestra alma en un estado catatónico espiritual, en un estado de tal inconsciencia, de tal desfallecimiento espiritual, que no podemos reaccionar espiritualmente. Pero gracias, Padre, que momentos como estos, Señor, se convierten en una sacudida espiritual. Se convierten en un rescate espiritual cuando consiguen una persona desnutrida, con signos vitales tal vez muy escasos, muy leves, pero todavía con vida. Y entonces comienzan a reanimarla, le colocan sueros para comenzar a nutrir su cuerpo de nuevo. Y poco a poco le van dando alimento para que su cuerpo pueda ir recuperando fortalezas. De la misma forma, Señor, cuando tú nos encuentras en esa condición de desnutrición espiritual, tú comienzas a alimentarnos de forma gradual. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recordarnos la necesidad que tenemos de estar y de sentarnos a tu mesa, Señor, para que tú nos alimentes. Pero si tal vez hay alguno de nosotros que, o alguno entre nosotros, o alguien que me escucha, que se encuentra en un estado de tal letargo espiritual, te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú comiences a vivificarle a partir de este momento. Padre, por tu palabra entendemos que tú siempre llegas a tiempo. Padre, tú siempre tocas a la puerta de nuestro corazón a tiempo y somos nosotros quienes decidimos si atendemos o no. Gracias, Padre, por recordarnos y por decirnos la necesidad que tenemos de saciar nuestra hambre. Hoy ayúdanos, Señor, a ir a tu presencia y que tú des el alimento espiritual que necesitamos. Padre, que en el nombre de Jesús toda necesidad, todo lo que pueda haber en nuestra mente y en nuestro corazón que esté produciendo letargo, que esté produciendo esa apatía, esa falta de apetito espiritual, Padre, que pueda ser eliminado de nuestros corazones. Despierta, Señor, nuestro apetito. Danos vitaminas espirituales. Enséñanos, Señor, a alimentar nuestra alma con lo que es alimento del cielo. Así como tú le dijiste al pueblo por medio de Moisés, no solo de pan material vive el hombre, no solo de satisfacer las necesidades materiales vive el hombre. El hombre necesita aprender a alimentarse también de lo que procede del Dios. Decía el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? Mi alma tiene sed del Dios viviente, aleluya. Si tú reconoces que tienes hoy hambre de Dios y quieres que Él te sacie, pido por favor, ponte de pie por un momento ahí donde te encuentras. Levanta tu mano y dile:
Santo Espíritu,
ayúdame, Señor, a alimentar mi alma con tu presencia, con tu palabra, con todo lo que tú tienes para mí, y que en el nombre de Jesús cada día pueda saciar mi alma con esa leche espiritual no adulterada, porque he comprendido que tú eres bueno, que yo he probado que tú has sido bueno para mí. En el nombre de Jesús, aliméntame, sáciame, fortaléceme. en el nombre de Jesús. Amén. Ocasiones, por circunstancias de la vida, hemos tomado la actitud de rebeldía y hemos dicho, hemos pensado, aún incluso hemos intentado hacerlo. Lo hemos hecho por algún tiempo. Por circunstancias que suceden, tal vez por cosas que suceden que no esperamos, que no son de nuestro agrado, tal vez porque pasamos tiempo pidiendo algo a Dios y Dios no lo responde como nosotros queremos, y entonces tomamos la decisión de no voy a orar más, no leo más la Biblia, no voy más para la iglesia. Pasamos por una época, durante un tiempo, en esa posición, en esa postura. En esos momentos estamos atentando en contra de nuestra alma. Es como si estuvieras queriendo hacerte daño a ti mismo, quitarte la vida a ti mismo, atentar contra tu cuerpo. Como esas personas que se cortan las venas acá en las muñecas. Esas personas que tratan tal vez de quitarse la vida tirándose de un edificio o tirándosele a los vehículos en movimiento. Es prácticamente lo mismo. Estamos tratando de matar nuestra alma de inanición espiritual. Y aunque tal vez le estamos metiendo a nuestra alma otras cosas, le estamos metiendo a nuestra alma porquería de música del mundo, le estamos metiendo a nuestra alma música que alimenta la lujuria, que alimenta la violencia, que alimenta la perversión. Películas que alimentan ese mismo tipo de cosas, lecturas, etcétera. Cuando nos separamos de Dios, cuando dejamos de alimentarnos de su presencia, poco a poco estamos matando nuestra alma. Y cuando ya tenemos conocimiento de Dios, cuando ya Dios ha llegado a nuestra vida, cuando hemos gustado, cuando hemos probado el buen alimento espiritual, y por rebeldía decimos, no quiero ya más, no voy a hacer más esto, porque Dios no hace lo que yo quiero, porque Dios no responde como yo espero. Tú estás atentando contra tu alma. Y escúchame, tú deberías pedirte perdón a ti mismo. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas personas, por rebeldía, por simple y vulgar rebeldía, simplemente dejan de alimentar espiritualmente su alma, dejan de darle el alimento espiritual que puede fortalecer y nutrir su alma y hacerle entender, hacerle conocer por qué Dios no le está contestando, por qué Dios no le responde como él espera o como ella espera, por qué Dios le está diciendo ahora no, después, por qué Dios nos quita tal vez algo. Cuando dejamos de estar en la presencia de Dios, no podemos comprender por qué Dios deja de hacer algo a nuestro favor cuando creemos que es bueno para nosotros. Así que deberías comenzar por pedirte perdón a ti mismo por esa rebeldía. Y obviamente acercarte a Dios de nuevo, porque como dice esta alabanza, necesitas de Dios. Dile, te necesito, Señor. Dile, te necesito, Señor. Tú necesitas de Dios. Levanta tu mano y dile por una vez más, te necesito en alabanza. Levanta tus manos y dile al Señor, te necesito, pero en el sentido del alimento espiritual que Él puede proveer para ti. Dile, necesito tu alimento, Señor. Imagina ese alimento espiritual como la comida que más te gusta a ti. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, clamo y pido para que tú abras el entendimiento de toda persona que hoy ha entendido este mensaje, que hoy tú le has hablado, pero que aún no ha podido tener la experiencia, o no tiene la experiencia, o ha olvidado la experiencia maravillosa que se siente el ser ministrados por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Hoy, Padre, clamo, oro, intercedo para que tú, oh Dios, renueves, les permitas tener de nuevo esa experiencia de sentirse sorprendidos por tu palabra, alimentados y nutridos por tu palabra. Que en el nombre de Jesús, Señor, quien hoy ha podido experimentar, ha podido recibir esta palabra que Jesús dijo, que es bienaventurado el que tiene hambre y sed, porque será saciado. Que si hoy hay quien pueda haber reconocido en su corazón que tiene hambre, que hay hambre espiritual, Padre, dale la experiencia de sentirse saciado en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Antes de finalizar, quiero, como todas las semanas, recordar nuestras actividades. El día miércoles tendremos nuestro servicio de oración a las 7 de la noche. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil. Y el domingo, si Dios nos los permite, si es la voluntad de Dios, si Él no ha venido de aquí a allá, a las 8:30 de la mañana estaremos iniciando este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por permitirnos alabar, bendecir tu nombre. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por enseñarnos esa necesidad que tenemos de satisfacer el hambre espiritual que tenemos en nuestros corazones, en nuestras almas. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Tú nos guardes, tú nos libres de todo accidente y de todo peligro, en el nombre de Jesús. Quienes están en sus hogares, quienes nos escucharon por radio, por internet, declaramos también tu bendición sobre sus vidas, Señor. Y declaramos, en el nombre de Jesús, cielos abiertos sobre cada uno de nosotros. Que tu presencia, que tu amor, que tu bondad nos acompaña y nos lleva durante toda esta semana que comienza hoy. Y que en el nombre de Jesús, tú nos haces más que vencedores. Tú suples nuestras necesidades de alimento espiritual y que nosotros podamos procurar ese alimento diario que tú tienes para nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.